La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Hola valientes, muy buenas noches. Aquí estamos un viernes más en La Vida es Bella con muchas ganas de seguir haciendo este camino cada semana juntos. Como tenemos que ganarle la batalla estos días tan fríos y tan grises y parece que enero es el mes más difícil del año, os traigo a alguien que estoy segura os ha hecho reír muchísimas veces. Él, bueno, podría parecer irlandés, sobre todo por su apellido, aquí va la pista, pero en realidad es de Cádiz, de hecho es de San Fernando. Es uno de estos hombres que hace muchísimas cosas, pero es que todas las hace tan bien. Le conoceréis por sus monólogos, aunque también ha compuesto bandas sonoras. Es actor y ha llegado a morir en brazos de Viggo Mortensen. Ha tocado en el Festival Gigante, ha presentado los premios Max, ha cantado A Will Survive con Gloria Gaynor. Ha grabado cortos, dirige documentales, ha hecho muchas películas. De hecho, ha llegado a ser dirigido por Ridley Scott, aunque solo fuera una frase, como dice él. Lleva ya 3 discos y él se define como un payaso sin fronteras. Quizás algunos le recordaréis también porque llegó a rompernos un poquito los esquemas con un espectáculo muy gamberro que escribió y presentó y se llamaba The Hole. ¿Ya sabéis quién es? Esta noche está en La Vida es Bella Alex Dougherty, aunque estoy convencida de que he pronunciado mal su apellido, pero bueno, luego él me corregirá. Bueno, pues bienvenidos a La Vida es Bella, esta noche con Alex Dougherty, y ahora sí, empezamos.
Quiero contarte la verdad, que nadie se la inventa. Quiero sentir la libertad, ser otra de tus fuentes. Quiero tener seguridad, que salga de mi vientre. Quiero saber que llegará mi voz donde te encuentres. Y si algo me amordaza y no me deja hablar, y si algo me amenaza y me quiere borrar del mapa que vuele. Ese punto de vista, quiero saber tu conclusión o al menos una pista. Quiero que digas sin temor lo que hay en tu cabeza. Quiero contarlo, por favor, y mover esa pieza. Y si algo me amordaza y no me deja hablar, y si algo me amenaza y me quiere borrar del mapa que vuele. Cada rincón.
Hola Alex, muy buenas noches.
Buenas noches, Minerva, ¿cómo estás?
Oye, me he quedado loca con tu descripción en la web. Tienes cosas muy chulas, la verdad, tiene mucho que ver contigo todo, pero me encanta lo último que pones al final de... Toca varios instrumentos, aunque ninguno realmente bien. Le gusta cuidar sus plantas, pero se le mueren con frecuencia. Ya me contarás qué pasa. Ahora tiene una perra, se llama Lía y la ama. Quizás luego Lía entre por aquí y ladre un poquito y lo oigamos. Y en el fondo lo que realmente le gustaría es ser un buen payaso.
Correcto.
¿Sigues teniendo ganas de ser un buen payaso?
Hombre, mi gran objetivo es el... No se puede aspirar a más. No se puede ser más. Porque para mí, en realidad, no es ninguna broma. Para mí el payaso es el artista más sublime, más completo. Es el artista que te puede hacer reír, te puede hacer llorar, te puede sorprender con varios, tocando varios instrumentos o haciendo malabares o acrobacias o cosas. Para mí, una vez que descubrí el auténtico clown como era y habiendo conocido a varios que son mis maestros, pues para mí no hay un artista más completo y ni se puede aspirar a más. Por eso digo que me gustaría algún día llegar a ser, bueno, ya no digo un buen payaso, con ser un payaso ya me conformaría.
Bueno, no, ser un buen payaso es un personaje muy noble, que en el fondo siempre tiene cierta nostalgia, ¿no? Pero el único cometido que tiene dentro de su inocencia, aunque payasos picarones, es ser feliz a la gente. Yo, cuando le comenté a varias personas que haríamos esta entrevista contigo, todo el mundo me remitía a Cámara Café. Sí. ¿Estás un poquito hasta las narices ya de
no,
esto?
No.
Porque mira que tienes películas y series, sí, y teatro a tus espaldas, pero es curioso como algo te marca, ¿no?, en la sensibilidad,
sí,
del espectador.
Lo que pasa es que, bueno, me marca para bien, quiero decirte. Si es que a mí solo me ha dado cosas buenas Cámara Café, y que a día de hoy, 15 años después... 15, no, mira, 18
más,
hace que
¿no?
empezó.
Sí, sí.
18 hace que empezó y bueno, pues que terminó, pues 12 o 13. Pero que se me sigan recordando por eso, primero indica la magnitud del alcance de aquella serie como fue y después de lo que ha repercutido en mi vida. O sea, es que a mí no me preocupa eso porque me siguen recordando por Cámara Café, pero yo, que soy el que lo vivo, sé que también me recuerdan por otras cosas, que en su mayoría es Cámara Café. Normal, y me parece bien, pero que hay muchas otras cosas. Y afortunadamente ahora, ya a estas alturas de mi vida, a mis 50 que tengo, estoy dando cuenta que la gente creo que se está empezando a dar cuenta de lo que soy.
O sea, ¿un renacentista?
Bueno, no,
¿eres un renacentista? Porque, a ver, es que es muy difícil y es una estupidez intentar definirte, porque es verdad, como actor, por cierto, hago un paréntesis, a mí me chiflaste en Doctor Mateo. Gracias. Como buena asturiana,
claro,
me hacía mucha ilusión ver la serie cada semana, y eso que en aquella época tenías
te
que verla cada
te
semana.
Prestaba.
Me prestaba mucho, préstabame mucho verlo. Y tenías un personaje adorable y tiernísimo, y me encantó. Pero es verdad que decir tienes un pasado actoral de éxito importante, con proyectos muy chulos, con gente muy interesante con la que has trabajado y han contado contigo. De música ni hablamos, llevas aporreando tu teclado y tus instrumentos, como dices, no tocas ninguno bien, aunque tocas varios.
Aporreando es la palabra correcta, la verdad.
Era por meterme contigo.
No, pero es que la verdad.
Y te recuerdo en teatro, en un Alex muy gamberro, muy gamberro. Me acuerdo una vez, no te acordarás, pero fui con mi madre a verte.
Espera, que igual me acuerdo.
Sí, y fue una risa porque hablabas de que teníamos que tocarnos más y querernos, que no nos tocábamos y no nos queríamos lo suficiente. Entonces sugerías hacer un juego con quien fuera que tuviéramos al lado en el patio de butacas,
claro,
y nos tocáramos. Y nos tocáramos, no sé si nos estamos tocando, nos tocáramos
si
el pecho
tú me
o el
tocas.
Culo. Si me toco, eso, te toco, tú me tocas. Y yo tenía a mi madre al lado y me acuerdo que protesté y dije, pues es que es mi madre, no le voy a agarrar tal. Y bajaste y dijiste, pues lo hacemos tú y yo. Y fue divertidísimo. Y dije, aquí estoy, tocándome con Alex Dougherty, que está muy bien.
Hombre, que era, fíjate, ahora que cuentas eso, y eso es una cosa que ya no se podría hacer. Y eso
claro.
Hace 10 años, porque tú estás hablando de The Hall 2, que es lo que hacíamos en La Latina.
¿Qué guión era tuyo?
Qué guión era mío, sí.
Todo, es maravilloso de Holly.
Y fue una suerte.
Yo te toco, tú me tocas.
Si te toco, tú me tocas. Yo te toco, tócate. Y si nos tocamos todos...
Me encanta.
Empezamos otra vez. Pero, bueno, yo creo que realmente... Me da un poco de rabia decir esas cosas de... Eso hoy día no se podría hacer. Pero en realidad las cosas están cambiando tanto en el mundo del arte y de la... Bueno, del arte, de la gente. En el mundo de la gente. En el mundo de la gente está cambiando tanto que plantear que la gente se toque con un extraño que tiene al lado, me parece que hoy día no sería muy viable. Como a muchos chistes hoy día pues no se pueden hacer, algunos temas no es que no se pueda, se puede todo. La cosa es qué pasaría, que la repercusión sería distinta. En el año 13 y 14 y 15, que es cuando hacíamos ese espectáculo, la gente se lo tomaba súper divertido, la gente se reía, se tocaba, y eso ha pasado, han sido 8 años lo que ha pasado ahí, y hoy día yo creo que si yo propusiera hacer eso como lo propuse, no llegaría a buen puerto. Pero bueno, no sé, las cosas van evolucionando y tendremos que ir adaptándonos, ¿qué vamos a hacer?
Yo creo que, bueno, me viene al pelo esto que me has dicho ahora, porque yo creo que adolecemos mucho de falta de eso, de tocarnos, de contacto, de... Bueno, claro. Bueno, aparte de que están mal vistos, se pueden decir cosas. Las redes sociales, que a mí me encantan y está muy bien, y el mundo digital y todo lo que vamos, que está bien, está ahí, nos ha quitado otras muchas cosas. Y después de pandemia nos hemos vuelto también bastante más precavidos, ¿no? Nos ahorramos muchos besos a veces y abrazos.
Es que la gente ya no quiere ni hablar por teléfono, mierda.
¡Ay, da pereza!
Si es que ya ves cuando tú dices que te llama alguien y cuelga y dices, ay, menos mal. O ves una llamada perdida, le mandas. Pues entonces imagínate tocarse. Y ya te digo, por supuesto, tocarte con la gente que no conoces, pero ya ni la gente, los amigos, lo esto cada vez. Yo creo que hay menos contacto, es cierto. Que eso es menos contacto porque la gente se ve menos también. La gente queda menos. No lo sé, habrá gente que no. Pero sí es cierto que eso puede que esté.
No, sí nos vemos menos. A mí me pasa de mandar un mensaje, vamos a quedar para un café, y te dicen, bueno, sí, eso vamos a quedar. No. Concreta, te estoy diciendo que vamos a quedar.
¿Cuándo?
Dame día y hora, ¿cuándo? Eso pasa mucho. Oye, ¿sabes que la semana pasada fue el Día Mundial de la Depresión?
Sí. Lo oí.
Yo quería preguntarte, ¿tú crees que esto es algo? Hay dos opciones, ¿no? Podría ser que, o bien realmente es la gran plaga junto con la soledad de nuestra sociedad ahora. ¿O es lo mismo que teníamos hace 60 años, solo que ahora le ponemos nombre y antes nos aguantábamos? O sea, aguantaban nuestros abuelos.
Le ponemos nombre, creo que es lo segundo. Le ponemos nombre, pero no solo que le pongamos nombre, sino que creo que la gente ahora lo cuenta y lo saca y no se lo come, ¿no? Y no se lo traga y... Claro, la depresión es un asunto muy serio. Yo afortunadamente no he vivido nunca eso y... Bueno, con gente cercana sí, pero tampoco excesivamente, no soy ningún experto, pero sí sé que es cierto que hay gente que le ayuda ahora y que hay grados también, ¿no? Hay gente que pues, puede tener un poco de depresión, gente que está muy mal, que está en la cama metido y no puede salir, o gente que simplemente... Entonces, yo creo que el hecho de que gente ahora lo esté reconociendo y se hable, se cuente, y que gente que busque ayuda y vaya a tratar con profesionales, por lo que tengo entendido, por lo que veo por amigos y por cosas, pues les ayuda, les viene bien. O sea que tampoco te puedo decir si eso es más que antes, pero desde luego yo creo que sí, que es mucho más que la gente ahora le pone nombre.
Le pone nombre, ¿no?
Y que además lo reconoce y lo verbaliza. Entonces yo creo que eso es un buen paso también para salir adelante.
Para normalizarlo, sí, verbalizarlo. Me decías que tienes 50 años, muy bien llevados.
Gracias.
Está usted de muy buen ver, caballero,
hay
que decírselo. ya con 50 años puedes decir que has pasado, estás de vuelta, ¿no? De muchas cosas. ¿Estás de vuelta de muchas cosas o Alex se va a seguir reinventando?
Yo es que me siento siempre al principio de muchas cosas. O sea que en realidad a lo mejor estoy de vuelta de algunas, pero es que como yo a las que estoy de vuelta ya ni las miro, yo solo miro para adelante y miro para todas las cosas que tengo ganas de hacer y que, los planes que tengo. Yo ahora mismo ya tengo planes para los 2 próximos años. Y,
¡wow!
Y además, no solo eso, sino planes que me he inventado yo y que tengo muchas ganas. O sea, que es que ahora mismo el único problema que tengo es que tengo muchos planes juntos, sobre todo este año. Este año que empieza, tengo muchos planes juntos y el problema, entre comillas, es que no lo tengo que hacer este año, que no lo puedo demorar porque se me han juntado y yo una cosa que pretendo en años venideros es organizarme un poquito mejor y tener planes, pero hacerlo más espaciado y con más gusto. Lo que pasa que, bueno, pues este año se me juntó el libro de mi madre con el documental de mi padre, con el disco con la bizarrería que va a salir ya, con el próximo espectáculo que tengo que escribir.
Te iba a preguntar, bueno, el libro de tu madre de recetas, ¿no?
Sí.
Maravilloso.
Sí, sí.
Te iba a preguntar en qué proyecto estabas ahora, pero ya me estás contando que estás
todo.
En 10 cosas a la vez.
Sí.
¿Ves cómo eres un renacentista?
Bueno, pasa que, claro, la palabra renacentista... lo entenderemos como eufemismo de persona que hace muchas cosas. Pero
en sí, las artes, una persona que, artes, tiene, sí, que tiene capacidad para abarcar diferentes...
Porque si nos comparamos con los renacentistas, de verdad, pues salimos, sí, bueno, me salimos refiero, perdiendo.
Hoy en día alguien que abarca todos los palos de la arte, ¿no? De
sí, hombre, sí, y me gusta.
Yo y que tiene talento para todos.
Hace poco, lo suficiente como para que no le peguen. En realidad... Yo qué sé, hace poco saqué un vídeo hablando de una de las palabras que utilizo en mi último espectáculo. En
palabrejas.
Que es una palabra del siglo de oro, ¿no? Esto sí. Es un insulto del siglo de oro que juego durante el show con un espectador. Que uno de ellos es catacaldos y es uno de los que me definen muy bien, que es persona que se dedica a muchas cosas y concretamente a ninguna, ¿no?
Es un catacaldos.
Sí, es un catacaldos. Y además, lo piensas bien, es una palabra muy, muy bonita, muy descriptiva.
¿Viene de catar caldos?
Sí, me imagino que de
probar
ahí,
todos los caldos.
Claro, pues eso. Y eso se utilizaba en el siglo de oro para definir a ese tipo de personas. Que durante mucho tiempo yo he crecido con la imagen de, con la enseñanza de que hay que dedicarse a una cosa, hay que especializarse, de que hay que centrarse en una sola cosa y menos mal que nunca le hice caso a todos los que me dijeron eso, porque además no le hice caso porque no podía, entre que a veces no podía y otras veces tenía que comer y yo no me podía dedicar a una sola cosa porque nunca llegó nadie para ofrecerme una cantidad obscena de dinero para que me dedicara a algo, sino que yo empecé a hacerte dramático y al poco tiempo vi la posibilidad de entrar en una banda de música y entré, me empezaron a salir cosas en la tele y la hice, me salía monólogos y empecé a hacerlo, fui durante mucho tiempo siendo el chino de los platos, de los platillos, que iba tratando de mantenerlos todos en equilibrio y así sigo en realidad, ahora con un poco más de orden y poco más de tranquilidad, tampoco mucha. Pero hasta la fecha nadie, cuando apareció lo de Cámara Café precisamente, sí me dio bastante más estabilidad y me dio la posibilidad de elegir un poquito más lo que hacía, aunque así siempre me ha gustado. Si es que el refrán este de maestro de todo, aprendiz de todo, maestro de nada, también me parecía bastante despectivo y yo es que en realidad no quiero ser maestro de nada. ¿Sabes? No, por eso no quiero estar de vuelta de nada. Yo quiero estar siempre en el principio. En el principio de muchas cosas y aprendiendo un montón. Si a mí lo que me gusta es aprender. A mí me fascina. ¿Sabes que ayer hice un banana bread por primera vez en mi vida?
¡Ah! ¿Qué tal, tío? Me gusta comerlo, pero nunca me he atrevido a hacerlo.
Pues si no es nada. Yo estaba emocionado y estoy diciendo, yo estaba aquí, me tenías que ver aquí delante del horno mirando. ¡Mira, si está subiendo! ¿Sabes? Yo flipando. ¿Sabes? Entonces, pues que sí, me encanta hacer cosas nuevas, me encanta experimentar y aprender. Y ahora lo del documental es otra cosa también, que es un mundo...
Eres un valiente, ¿eh? Sí. Eres un valiente porque la vida te ha ido colocando en diferentes posiciones y tú tenías dos opciones. Es decir, no, como tú decías, el hambre aprieta siempre y es un buen estímulo. Pero bueno, podías haber elegido un camino más seguro, más convencional y has decidido lanzarte sin traicionarte a ti mismo en disciplinas similares dentro del mundo del arte. Sí. Pero contigo, igual actúas, que cantas, que compones, que escribes.
Me gusta.
¿Monologueas? No sé si este verbo existe, pero me lo acabo de inventar.
Yo creo que sí, sí. Monologueo bastante. Y gracias a que me dio por los monólogos, la verdad, porque me han salvado la vida bien salvada y además muy contento. En realidad, creo que estoy llegando, igual lo sabía, pero ahora lo estoy certificando realmente cuál es mi verdadera esencia y qué es lo que soy.
¿Y cuál es tu verdadera esencia? ¿Qué es lo que te llena más?
Yo soy un artista de público, yo soy un artista de escenario, ya sea haciendo monólogo o tocando con mi banda o lo que sea, o en la calle o en teatros o en... ¿Sabes? Yo no voy a ser nunca director de cine, aunque yo dirija ahora un documental y a lo mejor algún día... ¿Quién sabe si dirijo una película? No lo tengo planeado ni pensado, pero podría ser.
Bueno, conociéndote no lo descarto.
Me voy a dedicar a eso. Yo siempre voy a estar relacionado con el escenario y eso es bastante más cansado, la verdad te lo digo, porque las giras son cada vez más... pesan más los kilómetros al cabo del tiempo, pero yo no voy a poder estar sin eso, ¿no? Y luego inventando cosas y escribiendo. Últimamente creo que el otro día un amigo me preguntó, no sé por qué, que cómo me veía yo dentro de 20 años. Y la verdad me obligó a pensarlo. Y yo creo que me vería bastante parecido a lo que soy ahora, solo que creo que escribiré más y actuaré menos. Pero seguiré actuando, por supuesto. ¿Sabes? Ayer estaba viendo un documental sobre Quincy Jones y me hizo gracia ver que el tío tenía 82 cuando lo estaba diciendo. Ahora creo que tiene más, ¿eh?
¿Cómo pasa
pero
el tiempo?
En el documental tenía 82 años y decía que dormía poco porque en su cabeza no paraba. Y yo me dije, me temo que me va a pasar lo mismo, ¿sabes? Porque yo me acuesto pensando en lo que voy a hacer al día siguiente y me levanto ya dispuesto a escribir y a hacerlo. Pero, joder, lo hago con mucha alegría. Quiero decirte que es que son cosas que me mueven, que no las hago porque me esté muriendo de hambre, que las hago para comer, evidentemente, pero las hago sobre todo porque me gusta y tengo la suerte de que estas cosas que me gustan me dan de comer.
Oye, Alex, pero no, las cosas, la vida no es una línea recta, ni siquiera va en ondas, son picos. Tú cuando la vida te da una torta, a pesar del esfuerzo y de intentarlo, ¿cómo te has vuelto a levantar? Porque tú tienes pinta de tener unos resortes en las piernas, de hacer ¡fum!
Si volvemos a la comparación del chino, sin que sea despectivo, pero es que la imagen que tenemos del artista que movía los platillos sí. con un palillo, pues puede que se me haya caído alguna vez un plato, pero es que tenía 4 o 5 más dando vueltas, ¿sabes? Entonces, cuando la vida me ha dado un golpe de ese tipo, del tipo de que, por ejemplo, a mí me han pasado cosas como que iba a hacer una película de protagonista y a la semana de empezar me llamaron para decirme que el productor había cambiado de opinión y le había dado el papel a otro, y yo me había quedado sin eso. Y eso fue un palo gordo. Lo que pasa que es que no tenía tantas cosas que hacer que no me dio tiempo ni de sentarme a llorar. Me lamentaba en el camino a un bolo, a no sé dónde, ¿sabes? Cuando he tenido unas épocas en las que los monólogos no me iba mucha gente al teatro, porque no sé qué, pues me salía una serie no sé dónde, si ese programa, en fin, que afortunadamente ser un catacaldos, pues tenía alguna de las ventajas, que era que cuando una cosa te iba mal, pues tenías otras cuantas en las que centrarte y en las que poder refugiarte también. Así que ese es un poco también el peligro de centrarte en una sola cosa, en querer todo y que no moverte. Yo, desde luego, no soy quien para dar consejos a nadie, pero si me lo preguntaran, yo recomendaría a toda joven que empiece que se prepare en muchas cosas y que sobre todo se prepare en crearse una base suya para poder salir adelante solo si hiciera falta. Porque estar todo el tiempo dependiendo. Yo crecí con la imagen del actor sentado en su casa al lado del teléfono, ¿no? Esperando que le llamaran, que no podía ni salir a la calle porque no había ni contestadores automáticos, no fuera ser que perdiera la llamada. Bueno, pues esa imagen que siempre la he visto, yo ni la he olido, porque muchos artistas de mi generación y de mi promoción, diría, de los que estudiamos en Sevilla, en el CAT, y esto Paco León hace mucha gala de esto y está muy orgulloso siempre de contarlo, porque bueno, Paco estudió conmigo, él iba a un curso superior, pero bueno, toda esa generación de 3 o 4 años que nos conocimos allí, Paco León, Belén López, José Luis García Pérez, Salvador Seda, Guillermo Rayo, muchísimos, Manolo Solo, también estuvo allí, Paco Tous, mucha gente que ha salido de ahí.
Pero muchísimos. Y me dejo
alguno que me perdone que yo siempre soy un poco tonto con estas cosas que se me olvidan, pero que hemos salido porque allí nos enseñaron a buscarnos la vida, a ser actores integrales, que hiciéramos de todo un poco y que sobre todo nos dedicamos a la autogestión, que es una de las palabras que me ha acompañado toda la vida y que me seguirá acompañando y de la que me siento muy, muy orgulloso. Esta autogestión en la que a mí no me ha importado nunca irme a hacer un monólogo a un bar. Y yo he ido a hacer un monólogo a un bar después de haber rodado con Viggo Mortensen en A la Triste. O sea que también ese tipo de cosas, no es que yo cuando ya empecé a hacer películas dije, wow, yo paso de hacer esta cosa. No he tenido ningún problema jamás en ir a hacer, pues eso, pasar de hacer una película con Viggo al día siguiente a hacer un bar por 50 euros en Huelva, ¿sabes? O sea que no.
Pero esto de autogestionarse, como bien dices, de estar siempre inventándose para seguir haciendo cosas, está muy bien, pero yo creo que me atrevería a decir que, como consejo que decías, ¿no? Para los jóvenes, hacer siempre cosas que te apasionan.
Oh, claro.
Porque
tratar de buscar, primero tratar de descubrir qué es lo que te apasiona.
Porque eso es lo difícil, ahora la gente no sabe.
Hay gente que no lo sabe.
Es muy jodido.
Entonces dices, ¿qué me gusta a mí? Pues es cierto. A lo mejor muchas veces nos obligan, joder, a decidir las cosas con 16, 17 años.
Bueno, eso que te pasa ahora. No. Yo intento decirle mucho a mis hijos que están en esa encrucijada de tal, y yo digo, da igual, o sea, lo que escojas hacer ahora, ponte como mucho que de aquí a un año, cuando te levantes cada día por la mañana, es lo que te va a apetecer hacer. Y olvídate el resto de tu vida, porque el resto de tu vida la tienes que ir escribiendo. Y yo O sea, ni sabes lo que va a pasar, ni dónde vas a acabar, ni qué vas a acabar haciendo.
Entonces, yo tuve la suerte.
Fórmate.
Exactamente.
Cultura.
Y en todo lo que sea. O sea, ¿cuántas veces, yo qué sé, ves, hoy he visto un director de cine que, no sé, bueno, que dejó la carrera de medicina, o que cuando empieces a hacer cosas, por lo menos busca alguna que te guste, algo, aunque no te apasione del todo, pero que la que más te guste y que puedas hacer. Y por el camino descubrirás cosas, y si decides cambiar, cambia. Es que, ahora lo piensas, y dices tú, joder, con 17 años, tener que decidir cuál va a ser tu profesión, ¿no? Vaya marrón, la verdad, y que son muy pequeños para saber esas cosas.
Yo creo que el mejor regalo que le puedes hacer a la gente joven ahora, como madre, de hijos ya mayorcitos, es decirles que la vida te la debes y puedes inventártela las veces que necesites.
Sí, luego está la errónea percepción de muchos jóvenes en que se pueden conseguir muchas cosas con muy poco esfuerzo.
Y ya.
No sé, lo malo es que hay gente que sí lo ha conseguido, y el error consiste en pensar que porque otros lo hayan conseguido te va a pasar a ti. Y yo creo que siempre al final el que más se forme, el que más estudie, el que más lea, el que más trabaje, tendrá más posibilidades para por lo menos tener un futuro, quiero decir, algo que hacer y que no morirse y que no te entre depresión.
No, es que la vida es muy dura cuando tienes que ir cada día a un sitio que no te mola, a hacer algo, claro, que no te mola, claro, por el sueldo. Es muy complicado eso.
Sí, sí.
Oye, a ver, cuéntame, háblame de ese documental que tiene tan loco, ¿qué estás haciendo?
Pues mira, tú antes me has comentado que en mi página web existe un documento que yo colgué hace años,
¿sí?,
de un PDF en el que mi padre, hoy día 90 años que tiene, está estupendo.
¡Ay, qué bien! Me alegro mucho, enhorabuena.
Durante casi toda su vida se ha dedicado a investigar de dónde procedía nuestro apellido, y que él, junto a la ayuda de un par de tíos, primos de mi abuelo, que también se interesaron mucho sobre la historia, descubrieron una historia fascinante realmente de nuestro apellido, y además muy larga, y somos capaces de...
O sea, que no me la vas a contar.
Sí.
Así, resumidamente.
Bueno, resumidamente, tampoco es tan secreto,
está en
la web.
Venga, nosotros voy a ver el documental.
Descubrieron que nuestra familia vino aquí primero en 1790, que eran tres hermanos irlandeses, que llegaron aquí a alistarse en la Armada Invencible, en la Armada Española. De los tres hermanos, dos murieron muy jóvenes, y uno fue el que se quedó y se quedó a vivir en España, y él fue el que creó la familia O'Doherty española, ¿vale? Y de entonces de ahí descendemos todo. El cómo se ha descubierto y todo eso, ya tendréis que ver el documental. Pero vale. Luego, gracias a que descubrimos esa conexión entre nosotros y Sean, que se llamaba así, Sean O'Doherty Browning, que en 1790 vino aquí, pues descubrimos que no solamente eso, sino con todos los documentos que él trajo para poder alistarse en la Armada Española, descubrimos todo su linaje hasta el año 378. Y por el camino descubrimos a personajes muy importantes en la historia de Irlanda que han sido pues ascendientes directos nuestros, ¿no? Y entonces, ya no solamente eso, sino que cuando yo me di cuenta de que yo, dicho claramente, era descendiente de inmigrantes, pues me di cuenta de que hay muchos tipos de inmigrantes y que no todos se les trata igual. Y,
es verdad.
Y entonces me di cuenta de que contar esta historia de mi familia podía ser también una buena oportunidad para hablar de que en el fondo todos, si rascamos un poquito, somos de todos lados un poco.
Ese mensaje es muy bonito, me gusta mucho. Oye, ¿cómo se afronta un proyecto tan grande? ¿Tu padre va a participar en el documental? ¿Vas a implicar a toda la familia?
Mi padre es el protagonista, ya están todos implicados, porque ya está todo grabado, y mi padre lo he ido grabando en los últimos 3 años, llevo 3 años. ¿Cómo se afronta eso? Pues como lo he afrontado todo, siendo un inconsciente.
¡Palante!
Siendo un inconsciente que no sabía dónde me metía, y como lo que tengo yo también, que a lo mejor puede ser una cualidad, que es que cuando empiezo algo lo acabo, pues ya...
Eso es muy importante.
Tiro pa'lante, sí. Sí, sí. No existe cosa que yo haya dejado a medias, ni siquiera una película. Soy así de obsesivo. Yo me he llegado a tragar auténticos mierdas porque me da mucha rabia dejar una película a la mitad. Bueno, a lo mejor alguna la he dejado, pero muy pocas. Soy bastante completista con todo eso y con las cosas que empiezo, por supuesto. Y luego lo del documental de mi padre es que también me está proporcionando, está siendo un viaje en todos los sentidos, físico y metafísico. porque me ha permitido viajar a Irlanda varias veces a grabar y a entrevistarme con gente muy interesante, a México, que ahí es donde hay una familia muy amplia de O'Dohertys.
¿En serio?
Descendientes.
¿Y cómo lo dicen en mexicano?
O'Dohertys.
O'Dohertys, sí. Muy bien.
Se lo dicen casualmente igual que en Cádiz, O'Dohertys. Aquí pues se me empezó a llamar Alex O'Dohertys y se le dio...
Perdón, yo te he dicho antes así, O'Dohertys, lo he dicho fatal, ¿no?
No, nunca he tenido problema con la pronunciación porque tiene que ser
diferente. Es que es difícil.
Solo he sido tiquismiquis con la escritura. Bueno. Y eso sí, me gusta que se escriba bien, pero lo demás, no entiendo perfectamente que la gente lo diga como quiera. Pero en México existen muchos descendientes de un hermano de mi abuelo, que emigró allí cuando la guerra civil tuvo que salir, de hecho, huyendo. Fue otro de los refugiados que acabaron en México y tiene esa historia también de inmigración. Él fue un inmigrante que acabó allí formando una familia muy amplia a la que he ido a conocer ahora este verano. Y luego, aparte del viaje físico, evidentemente el interior, que está removiendo muchísimas cosas, y poder tener la oportunidad de hablar con mi padre y de grabarle y de hacer todo este tipo de cosas que junto con el libro de recetas de mi madre, son dos proyectos muy dispares, pero en el fondo es casi el mismo proyecto.
Has hecho un homenaje a tus raíces y a tus padres.
Sí, sí.
Y de alguna manera te has, como tú decías, un viaje metafísico, es decir, has hecho un homenaje precioso y un regalo a tu padre con los orígenes, a tu madre con las recetas, pero estás cerrando un círculo vital, me parece, ¿no?
Sí.
Estás afianzando esas raíces de una manera
sí,
importante.
Y que sé que en un futuro, cuando eche la vista atrás, seré de lo que más orgulloso esté y que más me alegre de haber hecho, porque yo tenía varios proyectos que me hacían mucha ilusión, como una serie que estaba escribiendo y otros proyectos que estaban ya casi empezándose, pero decidí pararlo todo para hacer esto, porque también es verdad que mis padres son mayores y yo no quiero que me llegue el día en que me arrepintiera de no haberlo hecho, y afortunadamente lo estoy haciendo en vida y
lo están disfrutando contigo muchísimo,
lo están disfrutando mucho, y yo con ellos, y la verdad que, o sea, para mí esto es, además es un regalo, porque es un regalo para ellos, pero en realidad para mí, porque yo verlos, o sea, el día que hace un mes que presentamos el libro de recetas con mi madre en el cine de San Fernando, que vinieron 300 personas a una presentación de un libro, que ella estaba allí firmando el libro, que ni se lo creía, le temblaba el pulso al principio. O sea,
¿qué edad tiene tu madre?
86. Y entonces, yo qué sé, son momentos que se van a quedar ahí para siempre. Y hay cosas que me están diciendo ahora gente que me escribe, pues que esto de las recetas, que parece una tontería, es una cosa. Mucha gente me ha escrito para decirme que lo quisiera haber hecho en su día con su madre y no lo hizo. Y bueno, pues mira, por lo menos está aquí esto también para servir un poco para toda esa gente que no lo pudo hacer, ¿no?
Si te digo que no se puede ser más, ¿qué te viene a la cabeza?
No se puede ser más.
Espera, no me contestes. Vamos a oírlo.
Venga.
Y ahora me lo cuentas.
Cuando te reías. Y es que no se puede, no se puede ser más. Y es que no se puede, no se puede ser más. Y es que no se puede, no se puede, y es que no se puede ser más.
Vale, seguimos. No se puede ser más. ¿Qué es esto? Tú no puedes ser más, de verdad. ¿Te lo han dicho mucho?
No, recuerdo. Recuerdo haberlo dicho yo. Por eso escribí la canción. Porque esta canción, en realidad, me recuerda un momento muy bonito de una relación muy corta, pero...
Como, lo bueno siempre viene dos veces bueno.
Como la mayoría
uno
de mis relaciones.
Uno romantiza los encuentros así cortos que no funcionan. Uno tiende a romantizarlos con el tiempo.
Menos la actual, todo fue muy efímero. Pero fue guay, era... No sé, en realidad esta canción es un piropo, es una manera de decir cosas bonitas a alguien de una manera canalla. Como un niño pegado al cristal de una pastelería empieza esta canción, pues así me sentía cuando te miraba. Esa es ese tipo de cositas que se dicen.
Ay, hablemos de tu música. Porque yo me acuerdo muchísimo de verte, eso, tuviste una parte de gira y de espectáculo en que estabas tú con tus canciones y con tu música.
Sí.
Te llena mucho, ¿verdad?
En realidad...
¿Eres más prolífico componiendo música que haciendo otras cosas?
No te creas. Ahora mismo, la verdad es que llevo mucho tiempo sin componer. Estoy haciendo este disco y con las canciones que me quedaban.
¿Ves?
Pero ahora mismo hace mucho tiempo que no compongo y no sé si volveré a componer, porque además este disco es casi realmente un milagro, porque justo antes de empezar la de que viniera la pandemia, justo antes yo había decidido de una manera sin dramas que se había acabado lo de la música.
¿Por qué?
Porque la música es de todo lo que hago lo más doloroso, lo más ingrato. Y
¿por qué?
Pues porque es muy difícil tocar, es muy difícil darte a conocer, es muy difícil entrar en una radio, es muy difícil llenar una sala, es muy difícil. Y yo tengo este problema, entre comillas, entre que la gente me relaciona con la comedia y a lo mejor pues no piense que no da la oportunidad o a escuchar las canciones o a venir a ver los conciertos. Y aunque hemos tocado mucho en muchos sitios y la gente se lo pasa que te caga en nuestros conciertos y lo disfruta, pero luego pues cuesta mucho trabajo salir adelante. Entonces, y luego también tienes que tratar con 5 músicos, tienes que quedar para ensayar con todos ellos. Es lo más complicado de todo, y lo realmente alucinante es que después de 12 años que llevo con la bizarrería sigamos todavía en pie, y ahora vamos a estrenar un disco nuevo en abril. Y después ya veremos lo que pasa. Pero de momento, ahora que tengo todo... Mira... Ya que no me has hecho la pregunta que me llevan haciendo toda la vida, te la voy a contestar.
Dime, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta? Si el cine, el teatro, la televisión...
Es que siempre... te veo con tanta pasión en todo que no sé...
He respondido siempre que las papas con choco, porque era mi manera de salirme por la tangente y no responder a nada de eso. Pero en el fondo, es posible... Bueno, no es posible. Lo que se siente encima de un escenario... con músicos, con instrumentos, con decibelios y con 1.000, 2.000 personas votando, escuchando tus canciones, eso no se siente con ninguna otra disciplina. Por eso existe la estrella del rock, no existe la estrella del teatro, no existe la... No, yeah. Por eso el rock llena 60, 70.000 personas.
Es la música.
¿Sabes? Es la música, es el poder que tiene la música. Pues evidentemente...
La letra, sí.
Claro, pues...
Antes me decías que la gente te ve como un cómico, pero yo te diría, además, como un gamberro muy transgresor, ¿eh? Porque a mí en The Hall me dejaste muy sorprendida. Y además, cuéntame, porque el guión era tuyo.
Sí.
En The Hall 2. Yo no vi el 1, fui a ver el tuyo.
Sí, me alegro, muy bien. Bueno, y The Hall X, que ha sido el último...
Me parece que para... Perdona que te he interrumpido.
No.
Para el españolito, los españolitos que éramos,
sí.
me pareció un avanzado, una cosa muy adelantada.
The Hall fue un espectáculo que rompió... Y que a la gente que no le gustara, pero yo lo que he experimentado en The Hall, y además es una de las cosas que más agradecido estaré de haber podido formar parte de un espectáculo así. Lo que me ha dado ese espectáculo, lo que me ha enseñado, lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, para mí se queda. Y han sido 12 años que hemos estado ahí.
No sabía que había sido tanto.
Y no, claro, porque empezó The Hall 1, claro. Luego The Hall 2, luego The Hall 0 y luego The Hall X. Han sido 4 The Halls, incluso uno pequeñito que hicimos justo después del confinamiento. Entonces yo he escrito 3 de esos. Y lo que me ha dado a mí para poder adentrarme dentro del mundo del circo y conocer ese tipo de artistas y hacer lo que hicimos, que es verdad, que yo creo que... el panorama del teatro español necesitaba un espectáculo como The Hall.
Una sacudida.
Lo que yo he visto...
Quitamos el polvo de encima.
Lo que yo he visto, lo que producía en el público, lo he visto yo encima.
¿Y qué veías?
Y eso nos... Pues mira...
¿Estupefacción? ¿O risas?
No, no.
¿O la gente...?
Se veía felicidad. Se veía un disfrute tal. Se veía una excitación. Y no te digo sexual, porque en realidad, si podría el que no se hubiera adentrado bien The Hall, podría pensar que era un espectáculo, que sí era sexy, que tenía desnudos y que tenía... Pero todo estaba hecho enfocado a la máxima diversión y liberación. Y la gente entraba en ese agujero, que era la metáfora del espectáculo, y que realmente entraba en una dimensión aparte. Y tú no sabes las caras de felicidad que yo he visto, las expresiones de júbilo de gente que iba allí, y más iba vestida, gente que se vestía para ir a The Hall, y se vestía con eso que no se atrevía a ponerse en ningún sitio, que cuando subía al escenario había gente que era capaz de desnudarse.
Es verdad, me acuerdo, sí.
Y no solo jóvenes, gente mayor, gente que no te lo podías ni imaginar, gente que se desinhibía, gente que vivía allí una experiencia, y es lo que era The Hall, una experiencia que, joder, a mí me hace muy feliz haber sido parte y creador de eso. Y bueno, no te quiero decir nada, pero vamos, tampoco me extrañaría que volviera en algún...
Ojalá, ahí lo voy a dejar. Yo aún no he visto el libro de recetas de tu madre.
¿No has visto?
No te enfades conmigo, pero...
No, pero míralo.
¡Ah, míralo! Bueno, es que es tan bonito. Y este dibujo, bueno, es que lo voy a zampar. Me has dado mucha envidia con este proyecto. Creo que es una idea preciosa, me ha encantado.
Las páginas plastificadas, ¿ves tú?
Para poder estar en la cocina, exacto, toqueteando, y que no sé, está todo pensado, ¿eh?
Todo pensado.
Las páginas plastificadas, los dibujos, ¿es tan andaluz este librito?
Puede ser, mira.
No me digas, que lo parece el típico chiringuito,
sí,
que vas a comer tu pescadito con
la foto, además, las fotos son hechas por mi padre, son platos, los platos de mi madre. De hecho, ahí no te creas que hemos cogido la foto de... No la ha hecho una inteligencia artificial.
Oye, te honra mucho que has cogido ese talento, que has hecho un parón, como decías, en tu vida.
Sí.
Para hacer un viaje a tus raíces, para asentar un poco tus cimientos, pero un homenaje a tus padres, que es de donde vienes. Yo estoy muy feliz de haber charlado contigo, porque me encanta, te admiro hace mucho tiempo.
Gracias.
Digo, como actor, como músico, como gamberro en un escenario, y es verdad, que a ti lo que te va son las tablas y el público, porque ahí te creces. Ojalá volver a verte muy pronto. Ahí.
Bueno, cuando queráis, yo estoy todos los sábados en el Cine Capitol en Madrid.
Imbécil. ¿Por qué imbécil si juegas a buscar palabras y cosas?
Imbécil era una palabra que me fascinaba de siempre. Muchos años antes de hacer este espectáculo, yo ya sabía que algún día haría un espectáculo que se llamaría Imbécil. No sabía ni de qué iba, pero sabía que quería que fuera así. Y cuando empecé a escribir este, poco a poco se fue fraguando y acabó llamándose así, y me alegro. Y ya eso es otra cosa más que he hecho. Y Imbécil no solamente por
eso... ¿Cuánto llevas con Imbécil?
4 años y pico, y ya este año es el último. Te puedo anticipar, aunque es una primicia, pero más o menos, que en este año se acabará. Exactamente la fecha no la sé, pero la diremos
pronto. Me tengo que dar prisa, recuérdame, día, hora, teatro.
Llevo 4 años en Madrid, el que no la haya visto ya de verdad va a pegarle.
Pégame.
Sábado a las 7:30 en el Cine Capitol, y luego estamos de gira, lo podéis ver en mi página web, todas las giras que tenemos, que ahora tenemos muchas fechas, y además estoy yendo a sitios que yo antes o no iba o no llenaba, y ahora se están llenando, y no lo sé. Y para mí es una satisfacción impresionante, porque además la verdad es que no salgo en la tele hace muchos años, y ni hago una serie ni nada que se vea, ni voy a Tu Cara Me Suena, ni a Masterchef, ni a la próxima. Todo lo que voy a Pasapalabra, que esos son fieles y me siguen llamando, pero en realidad todo lo que da la televisión, que es precisamente eso, no lo tengo, y están llenándose los teatros, o sea que algo bien estamos haciendo, tengo un equipo muy guay.
Algo bien has hecho hasta ahora siempre, Alex.
Del que me estoy muy orgulloso, precisamente porque ahora tengo un equipo muy guay de gente que me ayuda, y que hemos elaborado además nuestra tienda online, que es donde vendemos el libro, en cosasdeesas.com, que tenemos una tienda
cosasdeesas.com.
Que me hace mucha ilusión, porque tenemos de todo, productos muy originales y muy chulos. Entonces, la verdad que se está fraguando ahí una cosa muy bonita, y un proyecto muy personal en el que afortunadamente ya no dependo de nadie. Y si alguien quiere venir y ofrecerme cualquier otra cosa, yo estoy aquí para escucharle, pero de momento sigo para adelante.
Es curioso, porque estás en una edad, y con todo lo que has hecho, porque comentas que podríamos decir, bueno, pues ha llegado la época de recoger la siembra, pero yo te veo con unas ganas todavía de sacar el arao y seguir rompiendo tierra,
pero
todavía,
en serio,
¿eh?
Total, porque tengo, de verdad,
tengo
muchas
dentro.
Ideas. En el momento que me preocuparé el día que se me acaben las ideas. Pero
eso
mientras,
no te va a pasar.
Tuyo que no, pero... Pero de momento tengo ideas para unos cuantos años, y todavía energía y ganas también. Así que, pero también no te engañes, yo tengo muchas ganas de viajar y no hacer nada. No de no hacer nada. En realidad,
ya
viajar es posiblemente una de mis pasiones más grandes. Tengo que inventarme algo que me
Oye,
que me
si te inventas algo que te dé dinero y te haga viajar, llámame, que me voy contigo. La maleta, Alex. Oye, voy a verte a Capitol. Tienes toda razón, por favor, que ya se va a acabar. No me
tus hijos,
no me
igual,
he dicho cuándo. Yo quiero ir, porque me encanta. Yo llevé a mi hija, que tenía 15 años, ahora ya tiene 24, a ver The Hole, y flipó bastante. Se lo pasó.
Con 15 años, sí.
Increíble.
Sí.
No, me sí, se lo pasó sí, increíble, sí, fue claro maravilloso. Sí. Yo, es más, fuimos mi madre, mi hija y yo, claro, las tres generaciones.
A ese que tú dices.
Cogimos una mesita ahí de las así VIP sí, sí, que había delante. Y no voy a desvelar nada más, por si acaso vuelve. Que si vuelve tienes que estar, si no me da un ataque.
Pero si vuelve lo escribiré, así, eso seguro.
Bueno, pues maravilloso.
Pero ya no sé si me veo todavía bien en shorts, volveré.
A ver, los que nos oís en casa, yo sé, tienes una cara que todo el mundo conoce. Tienes una voz que se reconoce en cualquier parte. Y ahora que te tengo delante, para los que no lo estáis viendo en este momento, certifico que Alex está muy bien en shorts, en vaqueros y como le dé la gana.
Bien.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Minerva.
Buenas
gracias,
noches.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta en La Vida es Bella y quiero compartir con vosotros una reflexión sobre un libro que tengo justo ahora en mis manos. Lo firma Carl Honoré, es un bestseller internacional y se titula Elogio de la lentitud. Carl asegura en este libro que es un movimiento mundial para desafiar el culto a la velocidad. Y diréis, ¿hace falta un movimiento mundial para esto? Pues sí. Él asegura que vamos demasiado rápido, tanto que estamos estropeándonos la vida y que esto no tiene ningún sentido. Que tenemos cuentos para leer a nuestros hijos que duran un minuto o tres minutos, que tenemos que aprendernos la forma de vender o de convencer a alguien en un máximo de tres o cinco minutos, ese famoso discurso del ascensor. Que nunca quedamos con nadie, que rara vez tenemos llamadas de teléfono, todo lo despachamos con mensajitos por escrito, que cada vez nos da más pereza dedicar tiempo a otras personas y que el estrés nos está comiendo la vida. Y diréis, ala, ala, que exageraos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas por la mañana? ¿Eres de los que se levanta rápidamente y levanta las persianas o descorre las cortinas? ¿Eres de los que se da la vuelta y se aprieta así calentito contra la almohada o con su pareja si la tiene? ¿Eres de los que salta rápidamente de la cama y hace ejercicios y se estira para que circule la sangre? Venga, vamos a ser sinceros. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas por la mañana? Mirar el móvil. Miramos el móvil. Lo tenemos en la mesita justo al lado de nuestra cabeza donde dormimos. ¿Y qué es lo primero que hacemos en el móvil? Mirar la hora. Cuando miramos la hora en el móvil, no solo sabemos en qué momento del día nos encontramos respecto al resto de la jornada, sino que también estamos reaccionando de alguna manera a cómo va a ser el resto de nuestro día por la hora que es. Si es temprano, bueno, pues podemos retozar un poquito más en la cama, darnos 5 o 10 minutos más de relax, como un premio. Y si es tarde, salimos corriendo ya con un punto de estrés en la mirada hacia el cuarto de baño. En ese momento el reloj acaba de decidir cómo va a ser el resto de nuestro día y vamos a ir corriendo de un punto a otro viendo cuánto tiempo nos queda para llegar aquí, para llegar allá, cuando comemos, cuando hablamos con no sé quién, si nos da tiempo de ir a hacer este recado o no, y tenemos la hora presente en nuestro día durante las siguientes 14 o 15 horas. En este mundo moderno en el que vamos siempre tan rápido, esto ya nos parece normal. Y lo que más nos cuesta compartir es el tiempo. Bueno, pues ¿sabéis qué os digo? Que yo creo que no es demasiado tarde para intentar enderezar las cosas. ¿vale? Incluso si vivimos en una gran ciudad, tenemos un trabajo de una jornada larga, tenemos demasiado tiempo para desplazarnos de nuestra casa a nuestro trabajo, diréis, es que no me queda tiempo. Bueno, yo creo que no es tarde, os decía, para enderezar las cosas. Normalmente tenemos la sensación de que no hay suficientes horas en el día para todo lo que queremos hacer. Quizás las haya, pero esa sensación es mental, ¿no? Y ese estrés es mental y lo trasladamos a lo físico en nuestro día. Y otras veces tenemos la sensación de, aún habiendo hecho todo lo que queríamos hacer a lo largo del día, después de haber alcanzado estos objetivos, no tener suficientes horas para descansar, que también ocurre. Tiempo para estar con nosotros mismos, tiempo para sentir que perdemos el tiempo, que es el mejor regalo que podemos tener, la verdad. Pero sin culpa, ¿eh? Conozco muchas personas que cuando se abandonan al placer de la nada, de estar consigo mismas, quizás solo tumbadas en el sofá, pensando, mirando al techo, escuchando una canción, leyendo un libro que es maravilloso, haciendo cualquier cosa que es nada, se sienten culpables por esto. Porque si es que no estoy siendo productivo, no estoy aprovechando el tiempo. Y entonces volvemos a entrar en esa rueda de estrés y somos como los ratoncillos que dan vueltas en esas jaulas, ¿no? Con esa pequeña noria redonda. A ver, siguiendo los consejos de este libro, Elogio de la Lentitud, os propongo para terminar esta jornada de viernes, ya a estas horas de la noche, hacer ese pequeño ejercicio. Para los que descanséis el fin de semana y para los que no descanséis porque os toque trabajar en fin de semana, para todos, os propongo que hagamos el esfuerzo de intentar hacer las cosas más despacio en los próximos días. Si vais a comprar el pan o vais a acercaros al establecimiento al que vais habitualmente, deteneros un momento en mirar a los ojos a la persona que os atiende, en preguntar un ¿qué tal estás? Pero no así de manera frase hecha salir corriendo, sino deteniéndonos a esperar una respuesta. Y si nos responde, a darle un poco de conversación. En el camino de vuelta a casa, si es que vais caminando, y si no, intentad ir caminando a algún sitio este fin de semana, tomaros el tiempo de mirar un momento al cielo, ver cómo están las nubes, de sentir cómo está el aire, a qué huele, qué oigo, a mirar a la gente a los ojos. Y, ¿por qué no?, sentarse un ratito en un banco, como hacían nuestros mayores, y simplemente ver a la gente pasar, los coches pasar, los pájaros, si los hay por ahí, alguna paloma. Tomaros tiempo para disfrutar del tiempo y para perderlo si hace falta, aunque nunca lo estamos perdiendo, porque es un tiempo que invertimos en nosotros mismos y es muy, muy saludable. Dicho esto, vivamos la vida un poquito más despacio, hagamos elogio de la lentitud, porque la vida es lo que pasa en este ratito, es el aquí y el ahora, que no tiene caso correr, ir angustiados por las prisas de lo que viene por delante, porque el futuro no está aquí, lo que está aquí es el ahora, y el pasado ya pasó, como decían nuestros abuelos. Disfruta del momento y disfruta de esta noche, te deseo que tengas sueños bonitos. Que lleguemos a los próximos días con la tranquilidad y la paz de saber que estamos haciendo el camino como lo queremos hacer. Y yo os invito, si queréis, a que lo sigamos haciendo juntos. Será el próximo viernes, aquí en La Vida es Bella, en los micrófonos de Onda Madrid, a partir de las 11:05 de la noche. Hasta entonces, que seáis felices, que os queráis mucho y que sigáis siendo valientes. Buenas noches.
Arranques las entrañas y me mires más adentro donde solo vivo yo. Que me saques esos miedos y los tires a los charcos y pisarlos tú y yo. Y en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas. Naufragó. enseñar mis cicatrices, que el payaso de tu circo sea yo. Que no se pierdan las ganas es difícil, pero en los charcos saltaremos tú y yo. En los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas, nacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó. Tendrás que pintarme las estrellas cuando el cielo no las saque por temor. Saltaremos tú y yo, en los charcos saltaremos tú y yo.